Le damos la palabra al compañero Adolfo Guilli, mexicano, argentino, boliviano, militante de izquierda, escritor de varios libros, entre otros, el más conocido, La Revolución Interrumpida, profesor universitario. Fue preso político y siempre ha sido un luchador social de izquierda.
Agradezco, ahora me voy a sentar al ratito. Agradezco a los compañeros del STLN la invitación a estar con ustedes en este lugar. Agradezco algunas otras cosas que si el tiempo da, diré, y si no da, pues quedarán para después. Los compañeros que se levantan y gritan. Yo pienso diferente sobre el Che. Muy bien, ustedes también y ahora hablo yo. Ya hablaron, ya gritaron. Quien permite aquí la palabra es la presidencia. No soy el dueño del micrófono, ni soy el dueño de los gritos.
Compañeros, por favor, dejen hablar. Venimos a escuchar, venimos a conocer y luego vemos. Cada quien en nuestro lugar, ya vivimos. Dejen que hable.
Abre el micrófono.
Compañeros, compañeras, les pedimos pues que dejen que hable al compañero. Hace rato estábamos diciendo pues de que vamos a escuchar para conocernos, para vernos. De ahí vamos a ver pues cómo luchamos en cada lugar donde venimos. Dejen que hable, escuchen.
A los compañeros que gritaron no desalojo al Che, a ellos me dirijo, le pido que me escuchen. Y les hago una propuesta ya hecha otras veces. Aquí no hemos venido a discutir asuntos internos de la universidad. Ustedes, supongo, o por lo menos bastantes de ustedes, son profesores o estudiantes universitarios. La ocupación del Che Guevara es un conflicto dentro de la universidad. Es allí donde les propongo discutirlos con la presencia de todos los estudiantes y profesores, en primer lugar de la Facultad de Filosofía y Letras.
¡Y morros! ¡Y del pueblo!
Compañeros, repito mi propuesta. La ocupación del Che debe ser discutida y resuelta en la comunidad de la UNAM, así como los compañeros de cada comunidad de estudio o de lucha resuelven sus problemas, como han dicho aquí los oradores de hoy y los oradores de ayer. Nadie tiene el derecho de arrogarse ocupar o no un espacio sin el consentimiento y sin el acuerdo de la comunidad a la cual ese espacio pertenece. Ustedes, estos compañeros que gritan, y que alzan carteles y que dicen que yo soy de la derecha. Miren, hay un cartel que dice: te dices de la cesta y apoyas a la derecha. A mí me gustaría que saliera esto mañana en el periódico, que yo apoyo a la derecha. Sigo adelante. Aquí tenemos un problema de una comunidad, la comunidad de la UNAM, no de la UAM, no de otras universidades. Y hay que resolverlo allí entre los miembros de la comunidad. No, una comunidad zapatista no va a venir a discutir a que nosotros vayamos a votar sus problemas y a gritarles que son esto o que son lo otro. Eso no lo acepta ningún movimiento ni revolucionario ni democrático. Entonces, así es como creo que debe resolverse. El Che no solo está ocupado, lo afirmo aquí y se podrá probar en la UNAM, por estudiantes o personas que pertenecen al UNAM. Hay una cantidad de personas extrañas que ellos personalmente consideran ser revolucionarios, muy bien, que además mantienen la ocupación del Che. Y se han negado siempre a una discusión democrática sobre qué se hace con el Che. El Che ha sido un espacio desde siempre de reunión de las grandes asambleas universitarias. Cada vez que había un conflicto o un problema, se resolvía en el Che desde hace muchísimos años. Y cada vez que había una movilización, el punto donde iba a converger finalmente la manifestación, la movilización, la reunión, la discusión, era el Che Guevara, que era de todos, no de un grupo que lo ocupa. Yo lo que he pedido y sigo pidiendo es que esto se lleve a resolver democráticamente, pacíficamente, sin amenazas, sin insultos, sin calificativos, dentro de la comunidad universitaria. Sí, los compañeros. Sí, los compañeros. O las personas que están en el Che, no sé quiénes son, aceptan este procedimiento, encontraremos la forma de llevar esta cuestión, no a interrumpir esta reunión con problemas de allá, sino a resolverlo con la gente de allá y entre nosotros. Termino y vuelvo a aquello para lo cual vinimos aquí, y no para discutir un problema de un local universitario que está allá. ¡Basta! Joder. Perdón, ya me encabroné. Bueno, miren, compañeros, denme un minuto, por favor. Agradezco nuevamente la invitación a participar en esta extraordinaria reunión. Me llama enormemente la atención y me conmueve la forma en que todos estamos escuchando a los oradores y tratando de seguir en la claridad de sus palabras y en la dificultad de los problemas que nos exponen, los pensamientos de ellos y nuestros propios pensamientos. Perdón, esto no es lo que iba a decir, pero tengo que decirlo ahora. Yo agradezco a los compañeros que hablaron antes y a Mónica. Es lo que hemos vivido todos sobre Nicaragua desde la Revolución Nicaragüense y hasta hoy. A los dos compañeros que están en esos procesos y a Carlos Olivera también. Y hay un camino que se parece en lo que critican, pero no solo critican, lo hacen desde adentro, lo hacen desde el movimiento, lo hacen con el deseo, la angustia y la decisión que lo que se hizo se va a recuperar. Y es así, se avanza y en parte se pierde, pero hay que seguir, no es que se tira a la basura y empezamos otra cosa. Hasta que más no se pueda, pero todavía se puede. Conozco la vida de Hugo Blanco, nos conocemos hace muchos años, y eso ha sido Hugo, y eso es lo que nos dijo Hugo ayer. Y no sigo porque podría citar otros, muchos otros compañeros, escritores, intelectuales, teóricos, que en su plano de combate han hecho lo mismo. Siento que hay algo de esto en esta reunión. Les pido que me disculpen por salirme del tema, pero el incidente, el pequeño incidente ocurrido, me obliga además a expresar así mi sentimiento y la manera como creo que entre revolucionarios debemos discutir. Resolver y hacer. Mi escrito es sobre Bolivia, mi intervención, y se articula mucho con lo que el compañero Olivera dijo aquí, aunque es en otro terreno, un terreno más histórico. Lo que quise decir y lo que quiero decir con este escrito es que todo esto no empezó ahora, ni empezó hace 10 años, ni empezó hace 20. Todo esto, digo Bolivia, digo la insurrección sandinista, digo la insurrección zapatista de Chiapas. Esto es lo que quiero decir con este escrito que se llama Las insurrecciones intermitentes. Quiero agregar que por esas cruces felices entre nosotros, me acabo de enterar que una versión anterior, mucho más sencilla, de este texto que voy a leer, que publiqué, me lo traen los compañeros griegos en la revista Olava. Aquí está publicado y francamente me conmueve. Y última introducción. Si me atrevo a escribir sobre Bolivia, no es porque la he estudiado desde lejos, que sí la he estudiado y la he seguido, sino porque yo llegué a Bolivia un año después, hoy lo descubrí, un año después que mi compañero Carlos Olivera. Él llegó en 1955, pues nació en ese año. Y pues yo llegué a Bolivia en 1956, ya grandecito, acercándome a los 27 o algo así, a meterme ahí en las broncas de Bolivia, en una historia que no es el caso aquí contar. Y he dicho siempre que en Bolivia me educaron la gente con quien viví, trabajadores, en fin, y me enseñaron a ser mexicano, porque el modito lo aprendí allá y todavía no se me pega del todo. Bueno, ahora sí voy a leer el texto este. Agradezco a los que gritaron que me permitieron este agregado. Las insurrecciones intermitentes se llama. Uno, la revolución que no quiere cesar en Bolivia es un proceso más profundo que la mera política y va más allá de las élites y la economía. Es un cuestionamiento de los sustentos mismos de la dominación histórica de esas élites, viejas y nuevas. Viene de muy abajo esta revolución, lo mueve una furia antigua y no lo van a detener las masacres de las bandas fascistas ni los frágiles acuerdos del gobierno central con los prefectos racistas de la medialuna. La masacre de septiembre de 2008 en Pando, con más de 20 campesinos asesinados a sangre fría por los sicarios de la minoría blanca, las espeluznantes escenas de humillación, dolor y castigo de los indígenas en la plaza pública de Sucre y en las calles de Santa Cruz de la Sierra a manos de bandas de jóvenes fascistas. Los muros con grandes letreros que gritan "Coya, raza maldita", dijeron claro a toda Bolivia que esa minoría oligárquica sabe bien lo que se juega. Su poder no es negociable, sus tierras no se tocan, su derecho de mando despótico reside en el color de la piel, no en el voto ciudadano. Esa minoría no está dispuesta a ampliar en sentido alguno tal derecho despótico, apoyada además por sectores blancos pobres cuya única propiedad, entre comillas, es ese color de la piel que los separa de los indios. Mucho menos dispuesta está esa minoría a redistribuir propiedad o riqueza. Este es el nudo de la disputa en torno a la Constitución Estatal Boliviana. No si es más democrática o no, sino quién se queda con qué y quién manda. Dos, la derecha boliviana, las viejas y no tan viejas élites, los dueños y señores de las tierras y las vidas, fueron derrotados por la extensa revuelta indígena y popular que se inició con la Guerra del Agua en el año 2000, culminó con la rebelión de El Alto en octubre de 2003, volvió a tomar la paz en junio de 2005, tumbó dos presidentes en su trayecto y concluyó con el acceso de Evo Morales a la presidencia en enero de 2006. La nueva Constitución, aún sujeta a referéndum y otras medidas importantes, han sido pasos para consolidar al nuevo gobierno en el terreno jurídico, político y económico. Este curso fue aprobado una vez más por una enorme mayoría del pueblo boliviano en el referéndum del 10 de agosto de 2008. 67% de los votos, es decir, más de dos tercios, con puntas superiores al 85% en las comunidades indígenas del altiplano. La minoría blanca dominante en la región oriental, con centro en Santa Cruz de la Sierra, está sublevada y con saña y ferocidad desafía esos resultados electorales nacionales y amenaza secesión. Esa minoría sabe bien que no se trata de meras, comillas, ampliaciones democráticas de la legislación existente, como dicen algunos personajes que hoy están en el gobierno. No se trata de meras ampliaciones democráticas de la legislación existente, sino de una revolución que cuestiona su poder y sus privilegios, el entramado hereditario de su mando despótico. Pues una revolución es uno de aquellos momentos culminantes en que el movimiento insurgente del pueblo toca las bases mismas de la dominación, trata de destruirla y alcanza a fracturar la línea divisoria por donde esa dominación pasa en la sociedad dada. No se trata esa línea de la línea que separa a gobernantes y gobernados, cuestión política, sino de aquella que separa a dominantes y subalternos. El clásico nombre de revolución social se refiere a la subversión de esta dominación social, y no solamente política y económica. Esa línea divisoria, dominantes y subalternos, es nítida y profunda en Bolivia. No es tan solo una dominación de clase, que sí existe. Es sobre todo una dominación racial conformada desde la colonia y confirmada en la República Oligárquica desde 1825 en adelante. En esa dominación, ser candidato de pleno derecho significa ser blanco o mestizo asimilado. Para llegar a ser ciudadano, un indio tiene que dejar de ser indio y reconocerse y ser reconocido como blanco. Romper con su comunidad histórica concreta, la de los aymara, los quechua, los guaraníes u otra de las muchas naciones indígenas bolivianas, y entrar como subordinado recién llegado a la comunidad abstracta de los ciudadanos de la República. No se espera, estos señores no esperan que la República cambie y sea la República como es su pueblo. Se exige que ese pueblo cambie en sus hombres y sus mujeres, renuncie a su ser y su historia y sea como es la República de los blancos, los ricos, los letrados, los hispanohablantes, donde por lo demás el imborrable color de su piel condenaría siempre a esas mujeres y hombres a una ciudadanía de segunda. Tal es la índole de esta dominación. Y esto también se discutió en México en 2001, allá en el Congreso de la Unión. 3. La fuerza y la coherencia de la revolución en Bolivia se nutren de una antigua civilización, negada hasta ahora en las leyes, pero persistente en los idiomas, las costumbres, las creencias, las solidaridades y las comunidades, tanto rurales como urbanas. El escándalo jurídico de la nueva Constitución Política de Bolivia es que niega tal negación y explícitamente reconoce esta constitución la existencia y los derechos de esa civilización originaria y sus culturas. En las montañas y los valles del Alto Perú, los dominados de piel oscura no fueron traídos de otras tierras, estaban ahí antes. Eran y siguen siendo la civilización andina originaria, que sigue hablando esa lengua en la cual nos habló Hugo en su exposición durante un ratito. El cineasta Jorge Sanginés, en una película inolvidable, la llamó La Nación Clandestina. En México, Guillermo Bonfil usó la expresión México Profundo, una civilización negada. Siguiendo sus pasos, la nombré una civilización subalterna en mi libro Historia a Contrapelo. Clandestina, negada o subalterna, su entramado hereditario social y cultural, presente como costumbre en la vida cotidiana, aparece con violencia a la hora de organizar las revueltas y las rebeliones de sus herederos y portadores, porque son ellas rebeliones y revueltas de raíz tan profunda como honda y persistente es la dominación de matriz racial. Los dominados y subalternos, llegados el día y la hora, se sublevan para conquistar los derechos que esa república racial les niega o les recorta: la dignidad y el respeto, los espacios de libertad y de organización, los recursos naturales de su tierra, la educación, la salud, todo cuanto constituiría el entramado social de una república de iguales. El antiguo lema republicano, libertad, igualdad, fraternidad, tiene en tales rebeliones su doble: tierra, justicia, solidaridad. Pues no hay en esas latitudes libertad sin reparto agrario, igualdad sin justicia para todos, ni fraternidad sin solidaridad interior de las múltiples comunidades y de la comunidad entera de esa nación de naciones que es Bolivia. No se trata solo de un nuevo orden político y económico, se trata de lo que en el contexto boliviano constituiría un nuevo orden social. De ahí la violencia bestial de las reacciones de los grupos privilegiados minoritarios y sus sicarios, como en Pando, en Santa Cruz, en Chuquisaca. Toda Bolivia, y en especial la Bolivia indígena y popular que ganó abrumadoramente el referéndum de agosto de 2008, ha visto por televisión y escuchado por radio esa violencia de humillación y muerte ejercida sobre sus hermanos y hermanas, cuyas raza maldita. Esas imágenes les han vuelto a mostrar, mejor que todos los discursos, lo que ya han conocido y vivido en carne propia y en la de sus padres y abuelos. Han podido ver en vivo y en colores la amenaza presente del regreso del pasado. No lo permitirán. Tienen suficiente experiencia y organización. Tienen suficiente experiencia y organización para saber cómo responder a la violencia con la violencia si sus gobernantes, de quienes esperan, pero a quienes también exigen, no paran y castigan a los criminales, única salida sensata y efectiva que podría derivar de las negociaciones en la presente relación de fuerzas enfrentadas. En Bolivia, estas negociaciones son entre el gobierno y los prefectos de la media luna, derechistas y racistas. En Bolivia, las organizaciones indígenas y populares del oriente, del altiplano y de los valles están en movilización y algunas literalmente en pie de guerra. En este terreno, el de una revolución cuyos hacedores y protagonistas no están dispuestos a dejársela arrebatar ni a negociarla, cualesquiera sean el costo y la violencia que los terratenientes y los racistas impongan, en este terreno están los enfrentamientos en Bolivia. Tal vez la salida no sea inmediata, pero como en octubre de 2003, si aquellos no ceden, el desenlace que ellos buscan se resolverá en las calles y en los campos, como volvió a mostrarlo en octubre de 2008 el cerco de pueblo en pie de guerra sobre la ciudad de Santa Cruz. Cuatro. Un poco de ir para atrás. No son nuevas las rebeliones populares indígenas en Bolivia, no solo para cambiar sus condiciones de existencia bajo la dominación colonial y racial, sino también para subvertirla. Sergio Cerulnikov, un historiador del pasado boliviano, entre otros, ha indagado sobre las insurrecciones indias, Tupac Amaru, Tomás Katari, Tupac Katari, que en el mundo colonial andino en el siglo XVIII buscaron imponer conflictos propios, gobiernos propios, perdón, insurrecciones que en el mundo colonial andino del siglo XVIII buscaron imponer gobiernos indios. Dice su estudio que tal tipo de gobierno indígena significaba, cito, poner en acción prácticas políticas que minaron el principio fundante del colonialismo, la noción de que existía un definido vínculo entre poder y cultura, que el dominio se basaba en la inherente superioridad de la civilización europea. Termina cita. Ahí residía, ayer como hoy, la radicalidad de esta subversión. La insurrección de Tomás Katari en Chayanta hacia finales del siglo XVIII estableció un efímero pero real gobierno indio a escala de una región, aún enmarcado simbólicamente en el poder de la corona española. Tomaron la región, la gobernaron, pero reconocieron al rey Fernando, nada más que gobernaban ellos, no los criollos. Pero lo que así ponía en cuestión este movimiento, escribe el historiador, cito, lo que así ponían en cuestión al gobernar ellos era el edificio entero de la hegemonía colonial, el uso de la diferencia cultural, dice diferencia, no superioridad, el uso de la diferencia cultural como significante de inferioridad racial y el empleo de la noción de inferioridad racial para reivindicar el derecho de dominación política. Fue solo cuando un siglo después esta amenaza se desvaneció y únicamente a costa de domesticar su contenido subversivo original, que los gobernantes republicanos se aventurarían a incorporar a los grandes movimientos campesinos en su propia narrativa histórica. Esto se refiere a que las grandes insurrecciones de Tupac Katari en Bolivia, de Tupac Amaru en Perú, en la historia nacional escrita a fines del siglo XIX, no figuran como insurrecciones indias, sino como antecedentes de la Revolución Blanca Anticolonial, como antecedentes de la independencia, pues, de la Revolución de Independencia. O sea, no solo le quitan la tierra, le quitan la historia. Esto es el momento en que llega, es cuando llega este momento de levantarle estatuas al indio, como la de Cuauhtémoc allá en el DF y en tantas partes. Es cuando llega el momento de la estatua al indio como parte de la historia de la nación moderna, en cuya narrativa la historia india es presentada como precursora de la independencia nacional y como antecedente de la República Blanca y Mestiza, donde los indios quedan dominados. Queda subsumida en esta la historia india, pero negada, cortada e interrumpida como historia propia. En 1980, Bonfil Batalla anotaba: las tesis evolucionistas del siglo XIX fueron un recurso estupendo para justificar esta nueva exclusión. Los pueblos indios resultaban rezagados en el proceso histórico y requerían la redención del progreso, ya que no la de la fe cristiana como en la época de la conquista. Ese progreso redentor es presentado entonces como un proceso civilizatorio infinito, cuya llegada a término es imposible. Nunca va a ser, se podrá terminar el proceso civilizatorio, dada la inferioridad natural de los indios, postulada desde los tiempos de la controversia entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas en el Valladolid de 1550. Es este postulado esencial de la dominación colonial lo que las insurrecciones indias, con su peculiar intermitencia, fueron poniendo en cuestión en los hechos y no solo en las doctas polémicas. Las insurrecciones indias con su peculiar intermitencia. estallan, regresan. Es la historia de las civilizaciones indias en América Latina desde después de la conquista. En las insurrecciones andinas, dice el historiador, lo que los criollos aprenderían rápido, cito, y sus descendientes en el siglo XIX no olvidarían, es que la movilización autónoma del campesinado andino y el encumbramiento de uno de sus líderes como autoridad suprema eran incompatibles con la perpetuación de los mecanismos de subordinación colonial, cualquiera sea el régimen político formal que lo enmarcara. Aun cuando esos insurrectos buscaron legitimar su movimiento declarando lealtad a la corona, acudieron a los tribunales coloniales por sus derechos o intentaron alianzas con segmentos de las élites criollas, aun cuando fueron al Congreso de la Unión, y hicieron bien, al desafiar de facto su lugar subordinado en el orden natural de las cosas, sigue el historiador Cerúlnico, la movilización indígena destruyó todo terreno común entre colonizadores y colonizados. Una vez más, dice, el problema analítico es desplazar el eje de los programas y las ideas al campo de las relaciones de poder, en donde las ideas cobran su significado real. 5. Cada rebelión en este mundo redondo y vasto, cada rebelión se nutre de formas y culturas de organización cuyos orígenes y raíces están en la experiencia acumulada y transmitida. Cada uno, a su modo específico, las vuelve a encarnar transfiguradas y dominadas por el tiempo. No nos rebelamos como queremos inventar, nos rebelamos como hemos aprendido generación tras generación, cada pueblo, cada comunidad. Esas culturas y formas vienen de más lejos que los partidos y esas culturas y formas de la rebelión y la insurrección vienen de más lejos que los partidos y la política del tiempo presente. Cuando estos en verdad, la rara vez en que estos en verdad llegan a hacerse instrumentos de los subalternos, es porque han sabido mirar y recibir aquella experiencia heredada y asimilarla a ese presente para dar nutrición y realidad a sus propuestas y a sus propias formas organizativas, y porque han sabido escuchar. Solo así pueden pasar esas organizaciones la prueba de la realidad, encarnar en la realidad, y no solo la prueba de la discusión y de la teoría. En verdad, un programa solo llega a ser real si a través de esas formas y culturas heredadas logra encarnar y expresarse en su tiempo propio. Esas culturas de organización provienen del entramado hereditario del pueblo trabajador todo. Son diferentes esas culturas por historias, lugares y países. Y son semejantes, aún en los mundos de las industrias modernas, por sus contenidos comunitarios y solidarios. Son un conocimiento organizativo y una educación de los sentimientos formados y pulidos generación tras generación en los mundos de la vida urbanos y rurales, en donde el trabajo vive, piensa, siente y hace. 6, son 7. La dominación no es nunca una losa superpuesta sobre una materia inerte. Es siempre una trama que se teje en el tiempo y se extiende en el espacio. La élite dominante se asume como la tejedora de la vida y de la historia, y considera a la otra parte, los subalternos, como si apenas fueran la materia desprovista de entendimiento con la cual se elabora el tejido. La dominación colonial además tiene su propia regla. el derecho a mandar por presupuesta superioridad racial, por nacimiento, por origen. Entonces, cuando los del revés de la trama de este tejido, los subalternos, irrumpen en primer plano, las teleológicas historias colonial o nacional suponen que se trata de una anomalía en el tejido, un nudo o una falla por la tosquedad del material trabajado, los subalternos, o un desperfecto momentáneo en la maquinaria de la dominación, y acuden en tropel a ver cómo se arregla esta rueda que se niega a funcionar. Una mano tosca pero dócil es lo que creyó encontrar el poder colonial en la población indígena de las regiones andinas. Lo que encontró fueron manos que piensan, modos inteligentes de obediencia al mando impuesto, sin los cuales no hay trabajo humano posible. Subordinaciones forzadas, pero con vida, historia, lenguaje, cultura y pensamiento propios. Manos e inteligencias cuyo sustrato es una civilización originaria, con su historia y sus culturas muy anteriores a la dominación racial y a su entramado. Los hilos de la historia indígena, esta que quisieron cortar, tienen su trayectoria en este tejido, contribuyen a sostener la trama entera, asoman y vuelven a asomar a lo largo del tiempo con sus propios dibujos y colores. No están separados ya de los de la historia colonial y nacional, pero son otros, más antiguos, tal vez hoy menos visibles, originarios y originales, los hilos de una historia marcada y cruzada por las otras, la colonial y la nacional, e inseparable de ellas, pero tan pertinaz como las lenguas, las costumbres, los alimentos terrenales y celestiales. Siete y último. La historia... No me cuenten en el tiempo el momento de la bronca variada. Yo cuento a partir de que empecé a leer la ponencia. 7. La historia universal no es una ni tiene un cauce único en expansión. Está hecha de la historia universal no es una ni tiene un cauce único en expansión desde Europa al resto del mundo. Está hecha de múltiples historias que, miradas en el tiempo largo de los milenios, confluyen, se entrelazan y se entretejen en los andares de la especie humana por los lugares y los tiempos. Miguel León Portilla, uno de nuestros grandes sabios, Miguel León Portilla, nos habla de múltiples, pero no muchas, civilizaciones originarias. Él nos dice, el concepto de civilización, en su acepción antropológica, no se contrapone a cultura, sino que es una forma más desarrollada de ella. En una civilización hay vida urbana. Vayamos pensando en Mesoamérica y en los Andes mientras digo esto. Leo a León Portilla. En una civilización hay vida urbana, es decir, ciudades y formas más complejas de organización social, política, económica y religiosa, especialización en el trabajo y creaciones tales como precisos cómputos del tiempo, escritura, centros educativos y producción de lo que hoy llamamos arte. Ahora bien, en los procesos civilizatorios que ha desarrollado la humanidad hay algunos que deben reconocerse como originarios, es decir, que en su origen se produjeron autónomamente, no derivados de otros. Todas las otras civilizaciones, de la griega adelante, la mediterránea y las que quieran agregar, todas las otras civilizaciones, por muy desarrolladas que hayan llegado a ser, deben ser consideradas como derivadas o encaminadas por distintos núcleos civilizatorios. En la historia universal son pocos los casos de civilizaciones originarias. Termina la cita. León Portilla identifica como civilizaciones originarias, autónomas, 6. Egipto, el río Nilo. Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. De ahí viene de Egipto y Mesopotamia viene Europa y todo lo que sigue. Viene Grecia y Europa. India, el río Indo. La China, el río Amarillo. Los Andes y Mesoamérica, ambas con grandes obras hidráulicas. 6, entre ellas 2 en este continente, que crecieron autónomamente, Andes y Mesoamérica. Tan antigua es la raíz de las rebeliones, de las culturas, tan antigua es la raíz de las cosas que uno hace cuando le agarra la rabia, porque cada uno se agarra rabia de manera diferente, y aquí la rabia se expresa así. Tan profunda, antigua es la costumbre de indignarse y de juntarse para expresar la rabia y la indignación y no quedarse solo. Tan antiguo, desde muy lejos viene, y por eso los dominadores nunca entienden por qué se sublevan estos y cómo se sublevan estos. Si siempre los tratamos así, no decían nada, y ahora de golpe, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué pretenden? ¿Qué quieren? Esa es la pregunta clave de las insurrecciones que los dominadores nunca pueden contestar y que los dominados piensan y encuentran la forma de explicar. ¿Por qué me organicé así y no de otra manera? Pero es que el sindicato se organiza, el sindicato obrero, sí, el sindicato obrero viene de otros 100, 300 años de lucha de otra manera y no puede, y aquí viene de otra. Yo insisto en esto, perdón que estoy agregando, porque la profundidad de la rebelión viene de civilizaciones originarias. Y creo que los compañeros zapatistas en muchos de sus escritos y expresiones y demás han insistido en esto, como han insistido los andinos. Como en todos los mundos y territorios donde se formó una civilización originaria, vuelvo, historia y vida indígenas de Bolivia tienen sustento y sostén en esa civilización preexistente y persistente. De ella se impregnan las formas específicas de las varias modernidades. Esa civilización asoma en los gestos de la vida cotidiana o en la forma peculiar de las fiestas, los amores, los duelos, las protestas o las rebeliones. Después, ella parece esconderse o ir a disimularse al fondo de la escena, y entonces la política y los políticos dominan, parecen dominar el escenario, pero no. Allá permanece afirmada en el duro deseo de durar hasta la próxima vez en que ese permanecer, esa permanencia, se vuelva impermanencia, y en el espíritu, la revelación y la acción de la revuelta vuelva a mostrar lo cotidiano y lo extraordinario como partes de una misma unidad de tiempo histórico. Dicho sea en reconocimiento a los compañeros zapatistas que exactamente esto, yo no sabía ni había leído todo esto, pero exactamente esto es lo que yo creí ver el 1 de enero de 1994, a las 9 de la mañana, cuando me desperté y me enteré que se habían sublevado unos indios por allá. Lo cotidiano y lo extraordinario como parte de una misma unidad de tiempo histórico. De este ritmo único y alterno de la permanencia y la impermanencia tratan las historias de los subalternos, de estas insurrecciones intermitentes, historias clandestinas, oscuras o negadas, pero historias imborrables porque sucedieron. Al igual que en los mares por la luna, en la historia, el lado oculto también regula las mareas. Gracias, compañero.